Bienvenidos a Goodland Health Dog Talk. Soy su anfitriona, Virginia García. Hoy vamos a desmitificar una de las áreas más ignoradas de nuestra salud, los pies y los tobillos, junto al podiatra y cirujano de pie y tobillo, el Dr. Eric Rindrisbacher. Dr. Rindrisbacher, muchas gracias por acompañarnos.
Thank you for having me. Excited to be here.
Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
Bueno, hablemos de cuándo ver a un podiatra, porque todos sabemos que nuestros pies reciben mucho desgaste todos los días. Primero que nada, ¿puedo ir directamente a un podiatra o necesito hacer una cita con mi médico primario antes de poder sacar una cita con un podiatra?
So most insurances consider us a primary care provider.
La mayoría de los seguros nos consideran proveedores de atención primaria, así que, por lo general, no se necesita una referencia. Hay algunos seguros especializados que sí la requieren, pero en la mayoría de los casos puedes llamar directamente y programar una cita. También puedes pasar por tu médico primario si lo prefieres, pero cualquiera de las dos opciones funciona.
Entonces, como proveedor de atención primaria, ¿cuáles son algunas razones por las que un podiatra podría ser el primer especialista en consultar por problemas de pies y tobillos?
So a lot of times with chronic conditions that affect the feet, namely diabetes, sometimes the first signs of concern.
Muchas veces en condiciones crónicas que afectan los pies, especialmente la diabetes, los primeros signos de alerta o problemas comienzan en los pies, neuropatía, heridas y otras cosas. Así que muchas veces ahí es donde una persona se da cuenta de que ha tenido un problema crónico. Con frecuencia diagnostico diabetes en una persona por primera vez durante una de sus primeras visitas al consultorio de un podiatra. Luego los ayudamos a establecer el cuidado que necesitan para todo el cuerpo.
One of their first office visits to a podiatrist, and then we get them set up with the care they need for the whole body.
Wow. O sea que a través del pie se puede detectar que hay posibilidad de diabetes.
A lot of times.
Muchas veces. Y como vemos tantos casos, estamos muy familiarizados con otros problemas generales asociados a la diabetes. Con pruebas y evaluaciones, es bastante fácil determinar rápidamente qué está pasando.
Testing and things, very easy to determine very rapidly what's going on.
¿Hay hábitos diarios que ayuden a prevenir problemas con los pies y los tobillos?
Yeah, I don't think anybody, you know, if you think for yourself, how often do you spend time?
No creo que mucha gente, si lo piensa bien, dedique tiempo a estirar los pies o a ejercitar las piernas de manera específica. Probablemente no mucho, y creo que la mayoría de las personas están igual. Así que muchos de los problemas comunes que vemos, como la fascitis plantar y otros, realmente podrían resolverse si dedicáramos un poco de tiempo a estirar los pies y hacer un mantenimiento regular, como el que solemos hacer en otras partes del cuerpo, pero que casi nunca enfocamos en los pies y en los tobillos.
Apuesto a que ese es uno de los ejercicios que no hacemos, pero que probablemente no son tan difíciles.
Exactly. My very favorite way to exercise and stretch the bottom of your foot.
Exacto. Mi forma favorita de ejercitar y estirar la planta del pie es usando una pelota de golf. Es bastante dura y un poco incómoda, pero hace un excelente trabajo manteniendo los músculos y la fascia de la planta del pie estirados y sueltos. Simplemente la colocas sobre la alfombra o sobre una toalla y estando sentado la haces rodar por toda la parte inferior del pie. Eso brinda mucho alivio, mucho estiramiento y un mantenimiento que ayuda a prevenir problemas en el futuro.
A lot of relief, a lot of stretch from that, and a lot of just maintenance that prevents problems in the future.
Eso suena como un buen masaje.
That's fantastic. I always tell patients the first few times they do it, they can curse my name a little bit because sometimes it doesn't
feel good. Es fantástico. Siempre les digo a mis pacientes que las primeras veces que lo hagan, probablemente se acuerden de mí y hasta me maldigan un poco, porque al principio no se siente muy bien.
Bueno, yo he usado pelotas de golf en la espalda, lamentablemente, y fue porque no me quedaba de otra, pero sí ayudaron. Eso suena mucho más cómodo, así que todos deberíamos tener una en nuestro botiquín. ¿Cómo puedo diferenciar entre un dolor normal en el pie y algo que necesita atención profesional?
For any kind of injury, anybody should rest it.
Para cualquier tipo de lesión, lo primero es descansar, aplicar hielo, elevar el pie y usar algo de compresión por un tiempo. Si eso dura más de unos pocos días o una semana, definitivamente ese dolor debe evaluarse. Y, por supuesto, cualquier lesión aguda en la que no puedas apoyar peso sobre el pie debe ser atendida de inmediato.
Justamente iba a preguntarte eso, y tal vez ya lo respondiste, pero ¿cuáles son algunas señales tempranas comunes de problemas en los pies que solemos ignorar pero no deberíamos?
Yo suelo ver el pie y el tobillo desde dos enfoques distintos. Está al lado de la medicina deportiva, que incluye lesiones y ese tipo de problemas, y luego están las condiciones crónicas, que suelen estar más relacionadas con la diabetes. Enfocándonos en los signos y síntomas relacionados con la diabetes, que es un problema enorme en todo el mundo, pero especialmente donde yo practico, vemos muchos síntomas de neuropatía: entumecimiento, hormigueo, cambios en la sensibilidad de los pies, cambios en la textura de la piel. De repente el pie está seco y ningún humectante lo mejora. Ese tipo de cosas son señales a las que hay que prestar atención y, si aparecen, vale la pena evaluarse para tratar de prevenir problemas a tiempo en lugar de dejarlos avanzar.
Sí, definitivamente. ¿Qué tipo de síntomas sugieren que el dolor en el pie o el tobillo podrían estar relacionados con otra condición de salud? Mencionaste la diabetes, por ejemplo.
A lot of it starts with just a change in sensation. So diabetes affects.
Mucho de esto comienza simplemente con un cambio en la sensación. La diabetes afecta los nervios. La diabetes básicamente es exceso de azúcar en la sangre. La forma más fácil en que yo lo explico es que cuando hay tanta azúcar en la sangre, está como que recubre todo, como si lo cristalizara en azúcar, y eso también pasa con los nervios. Cuando afecta a los nervios, estos no funcionan igual. Y esto ocurre con mayor frecuencia en los nervios de los pies y de las manos, que están más lejos del centro del cuerpo. Cuando eso sucede, empiezas a tener sensaciones que no están presentes o que son dolorosas. Esos suelen ser los primeros signos de que probablemente hay un problema.
Entonces, eso de cubierto de azúcar, a pesar de su buena fama, no siempre es algo positivo.
No, definitivamente no cuando está dentro del cuerpo.
Si alguien sabe que tiene diabetes o si se enteró a través de problemas en los pies que tiene diabetes, ¿cada cuánto tiempo debería revisarse los pies?
A lot of it depends on how well controlled they are with their diabetes.
Depende mucho de qué tan bien controlada esté la diabetes. Siempre se recomienda una evaluación anual de los pies. En algunos casos, lo hacemos cada 3 meses, especialmente en personas que tienen síntomas o problemas que requieren revisiones más frecuentes.
Symptoms or problems that need checked more frequently.
¿Y si no vemos signos ni síntomas, podemos asumir que todo está bien?
For the most part, yeah. You should have your blood sugar checked by your physician regularly, right?
En la mayoría de los casos, sí. Deberías hacerte chequeos regulares de azúcar en la sangre con tu médico. Eso sería lo primero que recomendaría. No siempre es necesario ver a un especialista en pies, pero si no te has revisado el azúcar en la sangre o no has ido al médico en varios años, es importante que te hagas análisis de sangre. Y si se detecta algún problema, entonces definitivamente conviene que te revisen los pies.
In a few years, go and get some blood tests done, and then if there is an issue, you definitely want to get your feet checked.
Acabo de mencionar cuando no hay síntomas, pero ¿qué pasa cuando un paciente sí tiene un diagnóstico y la situación se vuelve quirúrgica? ¿En qué momento se necesita cirugía?
A lot of the surgeries that I do, they can deal with the diabetes. Those diabetic surgeries are typically more.
Muchas de las cirugías que realizo están relacionadas con la diabetes. Estas cirugías suelen ser más bien por situaciones agudas, personas que han dejado que su diabetes avance sin control. Con el tiempo aparecen problemas crónicos como heridas y úlceras. Como no sienten los pies, siguen caminando y la piel se va deteriorando. Algo que tú o yo sentiríamos como una piedra dentro del zapato al caminar, ellos no lo sienten en absoluto. pueden literalmente caminar con esa piedra incrustada en el pie. Ese tipo de situaciones agudas son las que trato quirúrgicamente: limpiezas, desbridamientos, amputaciones de dedos o incluso del pie. Eso está relacionado con la diabetes, pero gran parte de lo que hago no es eso. También realizo cirugías para corregir juanetes, dedos en martillo, fracturas de tobillo y otros procedimientos que entran más en el área de la medicina deportiva.
Esas condiciones tan comunes, pero tan dolorosas.
Exacto.
Eres cirujano además de podiatra. ¿Qué porcentaje de los casos que ves termina en cirugía?
En
realidad es bastante bajo. A mí me parece más alto porque veo muchos pacientes con este tipo de problemas, pero diría que solo alrededor del 5 al 10% de los pacientes terminan necesitando cirugía. La mayoría de los casos se tratan de manera conservadora y, en lo personal, siempre intento, y cualquier profesional debería hacerlo, tratar todo de la forma más conservadora posible.
¿Puedes hablar sobre los beneficios de acudir a un podiatra que también es cirujano?
Una de las cosas que vas a ver,
algo que se ve en muchos lugares es que hay profesionales que se especializan en cirugía, incluso en cirugía de las extremidades inferiores. Yo dediqué toda mi formación al pie, el tobillo y la parte inferior de la pierna, y eso comenzó desde la escuela de medicina. Por eso elegí estudiar podiatría. Creo firmemente que la formación que recibe un podiatra en las extremidades inferiores es mucho más amplia que la que se obtiene en otros campos. Eso incluye la marcha, la forma de caminar y muchos otros aspectos. A veces se tiene una comprensión más completa de lo que ocurre en el pie y el tobillo, en comparación con otros cirujanos que también tratan el pie y el tobillo, pero que solo han sido entrenados para tratarlos de manera quirúrgica. Eso lo veo con frecuencia en la cirugía ortopédica. No es que no hagan buenas cirugías, porque sí las hacen, pero en ocasiones se pasan por alto detalles importantes del pie y el tobillo. Por eso yo elegiría a un podiatra con formación quirúrgica por encima de otras opciones.
Bueno, sin duda alguna, pondría mis pies en tus manos. Muchísimas gracias por toda esta excelente información, Dr. Rindlisbacher. Aprecio mucho tu tiempo, tus aportaciones y el trabajo que realizas en Woodlawn Hospital.
Muchas gracias a ti también por tu tiempo.
Thank you so much for your time as well.
Acabamos de escuchar al podiatra y cirujano de pie y tobillo, el Dr. Eric Rindlisbacher. Para más información, visita woodlawnhospital.org. Si te gustó este podcast, compártelo en tus redes sociales y revisa toda nuestra biblioteca de podcasts para encontrar más temas de tu interés. Esto fue Woodlawn Health Doc Talk. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.